Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Lowe's knows that saving is always top of mind, especially this season. That's why we've picked some great deals for early Black Friday. Get free select DeWalt, Kobalt, or Craftsman tools when you buy a select battery or combo kit. More tools? Why not? Plus, we've got select pre-lit artificial Christmas trees starting at $59.98 because it's never too early to think Christmas. Get Black Friday prices without the crowds. Lowe's, we help. You save. While supplies last, selection varies by location.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Estafeta, tu socio logístico para importar, exportar, almacenar y distribuir, presenta
Atando Cabos con Denise Merke, porque la realidad no se muestra entera.
Tarde y estamos atando cabos. Yo soy Denise Merker. Me da mucho gusto darles la bienvenida. Es jueves 17 de agosto del 2023. Guillermo Blanco nos acompaña. Memo, ¿cómo estás?
Excelente jueves, Denise.
Y bueno, vamos con este tema que nos comentaba el día de ayer Sara Pablo en la información de la conferencia en la mañana, en donde nos comentó que al final de la conferencia le gritaron al presidente varias voces que tuviera una postura sobre Jalisco, y al final el presidente había narrado, bueno, había dicho que no los oía, se puso la mano en la oreja, en fin, una parte así de no los oigo, y después hizo un chiste. El tema es que esto se hizo enorme, porque efectivamente, como hemos estado hablando aquí, pues el tema de lo ocurrido en Jalisco es aterrador, porque claramente es de una violencia increíble, literal increíble, y por todo lo que impacta en la sociedad, pues sentirse a expensas de encontrarse con seres capaces de una crueldad de ese tamaño. El presidente hoy en la mañana dijo que no escuchó la pregunta que le hicieron los reporteros sobre el caso Jalisco, y digamos, no creo que tengamos que ponernos a discutir si sí o no. Él dice que no le escuchó y que no se va a disculpar porque nunca hubiera hecho algo así ni responder con un chiste algo así. Lo cierto y lo único que sí está claro es que el presidente ayer no quiso hablar del tema, ni entró la conferencia hablando del tema, ni fijó una posición sobre este asunto. Y el presidente al final también no quiere hablar de los temas de violencia, y esto es bastante evidente que no es la primera vez, pero pues los temas de violencia ahí están. Es útil que el presidente toque el tema, creo que por unas razones de empatía, sí sería importante que el presidente los tocara, pero más allá del tema de la empatía, sería importante que los abordara para tener una sensación de que algo se está haciendo, siempre que dice que hay una conferencia, que hay una reunión todas las mañanas, en fin, pero nosotros no vemos ese mensaje al crimen organizado, de que esto que está pasando no puede ser. Tampoco es que veamos que hay unos resultados respecto a estos eventos. Simplemente en el caso de Jalisco, ¿cuáles han sido los detenidos de todas estas desapariciones colectivas? No tenemos esos datos, ni además una información al respecto. La sensación es que políticamente este tema de la seguridad es un estorbo para todos, que el gobernador se lo quiere quitar de encima, quiere que lo atraiga la Fiscalía General de la República, y el presidente hoy insistió en que le tocaba a la Fiscalía del Estado. Entonces, frente a una cosa de esta magnitud, no solo es que haya tardías manifestaciones de empatía y de cercanía con las víctimas y con la sociedad. El tema es que efectivamente nadie quiere cargar con esto, y eso no puede hacer sino sentir más sola a las víctimas, a los familiares, por supuesto, y desde luego también en general la sociedad. Este no es mi caso, es la fiscalía del Estado y el gobernador no es nuestro, le toca a la federación, pues voy a pasar la bolita. Y eso genera una sensación de indefensión, más allá de la anécdota, que quedará, por cierto, porque además estas cosas se quedan, el presidente con la mano en el oído, en la oreja, se va a quedar como se quedaron otras frases en la historia, de no tengo cash, le decían que dijo de Zedillo, o el hecho este, por ejemplo, el gesto de Humberto Roque, que todos los priistas aseguran añísimos después que nunca lo hizo, que no tenía nada que ver con el tema del aumento en el IVA, pero son gestos, bueno, por supuesto ni los veo ni los oigo de Carlos Salinas, el yo por qué del presidente Fox, con justicia o sin ella, de todos modos se quedan, y en este caso es el asunto de no los oigo, o por lo menos de esto no quiero hablar, y eso sí que quedó claro ayer, no abordar el asunto. Pero bueno, vamos a hacer una pausa, vamos a regresar con el resumen de lo más importante, y hablaremos de este, pero también de otros temas. Ya volvemos.
En Estafeta podemos entregar de puerta en puerta
o de puerto en puerto.
Podemos entregar al otro día o al otro lado del mundo. En Estafeta podemos con el paquete completo.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos y pues vamos con el resumen de lo más importante. Le decía esta mañana, el presidente López Obrador explicó al inicio de su conferencia de la mañana que no escuchó el cuestionamiento que hicieron ayer los reporteros fuera de micrófono sobre la desaparición de los jóvenes de Jalisco y dijo que él no se burla del dolor de otros. El presidente descartó ofrecer una disculpa, consideró que el manejo de la información fue un invento. Estamos atendiendo el tema lamentable del asesinato de estos jóvenes, pero vienen algunos, así dijo, a buscar las podridas y cuando no las encuentran, las inventan. Eso fue lo que dijo el presidente sobre lo ocurrido en la mañanera el día de ayer.
Y en la actualización, Denise, que tenemos justamente sobre este caso, encontraron restos óseos calcinados en una finca de Lagos de Moreno, el lugar donde desaparecieron estos jóvenes. Los restos, al parecer, son de 4 personas y fueron localizados en una finca de la comunidad conocida como La Troj. La Fiscalía de Jalisco ha informado a través de un comunicado que policías municipales acudieron justamente a este lugar tras haber recibido un reporte donde encontraron estos restos óseos, además de 4 cráneos sin poder determinar todavía rasgos físicos, edad o género. Peritos forenses están realizando las pruebas correspondientes para confirmar las identidades y si se trataría, esto es solamente una hipótesis, de los 5 jóvenes desaparecidos. Esta mañana el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, habló con Armando Olmeda, quien es padre de Roberto, uno de los jóvenes desaparecidos. Y bueno, pues dijo que tiene esta comunicación abierta y directa y constante con las familias para informarles los avances.
Ahí está, le vamos a tener más información en unos momentos. Si localizan más restos humanos en Poza Rica, esta es otra. Caray. Esta mañana una persona fue localizada desmembrada, tapada con una lona a la orilla de la carretera Poza Rica Cazones. Esto minutos después, en diferentes puntos de la ciudad fueron colocadas mantas con mensajes. La Fiscalía de Veracruz informó a familiares de desaparecidos que suman 17 los cuerpos encontrados al interior de estos congeladores en casas de seguridad en Poza Rica.
Y bueno, la Fiscalía de Chiapas ya está investigando la retención de los 2 hijos de la alcaldesa de Mitontitlán, allá en el estado chiapaneco. A través de la Fiscalía de Justicia Indígena se inició ya la investigación por la retención de 3 particulares, que son los 2 hijos de la alcaldesa de Mitontic, Maruca Méndez, y del presidente municipal por usos y costumbres, Fernando López, además también del tesorero de este municipio, con el fin de lograr la liberación de estas personas. Los habitantes de Oxinam, del municipio de Mitontic, dieron un ultimátum a la alcaldesa y al presidente por usos y costumbres para que antes de esta noche devuelvan los 5, de acuerdo con su versión, 5 millones de pesos sustraídos, pues dijeron que de lo contrario van a tomar otras medidas contra los hijos de esta alcaldesa.
Sí, es que están retenidos los hijos y el tesorero.
Así es.
Ebrard está en su derecho, pero no se usa el presupuesto para favorecer a nadie, es lo que dijo López Obrador después de la conferencia de prensa que ayer le comentábamos, de Marcelo Ebrard, aspirante a la candidatura presidencial de Morena, que acusó de un uso masivo de la Secretaría del Bienestar para favorecer a Claudia Sheinbaum. El presidente consideró que es normal la queja de Ebrard y que tiene derecho a hacerlo. Además está la instrucción de que no se use, dijo, el dinero, mucho menos el presupuesto para favorecer a nadie. Y bueno, dijo que no se va a meter en el proceso, que se acabó el dedazo y que el pueblo es el que va a decidir. También dijo que los gobernadores se han portado muy bien y que no se han metido en el proceso.
Bueno, y hoy es el primero de 5 foros entre los finalistas del Frente Amplio por México. A las 8 de la noche en la ciudad de Durango se va a realizar este encuentro con la temática Vivir en México y Ejercer Derechos. ¿Quiénes participan? Xochitl Gálvez, Beatriz Paredes y Santiago Krill, finalistas de este proceso interno del Frente Amplio por México rumbo a la definición de quién será el candidato o candidata presidencial.
Y Hillary ya es huracán categoría 2. La Comisión Nacional del Agua destacó que este mediodía el huracán se intensificó y ahora se localiza a 540 kilómetros de Jalisco y a 805 kilómetros de Cabo San Lucas, Baja California Sur. Estos son vientos máximos sostenidos de 165 kilómetros por hora, rachas de 205, estamos hablando de algo serio. Sí. Se esperan lluvias intensas en Colima, Jalisco, Michoacán y Nayarit, muy fuertes. En Guerrero, Sinaloa, fuertes en la Ciudad de México, Durango, Estado de México, Guanajuato, Morelos y Zacatecas.
Bueno, y corrigen autoridades de Nuevo León y descartan crisis por el abastecimiento de agua potable. Ayer el titular de Agua y Drenaje de la Ciudad de Monterrey, Juan Ignacio Barragán, advirtió que Nuevo León está al límite de volver a pasar por una crisis de suministro de agua. Hoy el funcionario se retractó al reconocer que se equivocó en los pronósticos de lluvia y se responsabilizó de mandar, dijo, lo que es un mensaje equivocado.
Bueno, le tendremos también información sobre los Estados Unidos y todos estos juicios que se le siguen a Donald Trump. Estaremos informándole al respecto. Hoy la OTAN reiteró que respeta la soberanía de Ucrania. El secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, el noruego Jens Stoltenberg, dijo que la postura de la organización sobre la guerra en Ucrania sigue siendo apoyar la integridad de ese país y su soberanía. Esto después de que su jefe de gabinete sugiriera que la solución para obtener la paz fuera que Ucrania cediera parte de su territorio a Rusia a cambio de integrarse a la OTAN. El portavoz del Ministerio del Exterior ucraniano había rechazado la propuesta y la calificó como absolutamente inaceptable. Jensen rectificó las declaraciones considerándolas un error y afirmando que no debió haberlo hecho.
Y en asuntos deportivos, se va a estrenar la Copa del Mundo de Natación 2023 categoría Open, donde podrán competir nadadoras trans. La Copa del Mundo, que se celebrará a principios de octubre en Berlín, Atenas y Budapest, va a inaugurar la categoría abierta destinada a competidores transgénero. Así lo anunció la Federación Internacional de Natación. Destacó que la creación de esta nueva categoría muestra, pues dicen, su compromiso inquebrantable en favor de la inclusividad, acogiendo a nadadores de todos los sexos y de todas las identidades de género.
Vámonos con Andrea Meraz, que nos tiene la información de esta mañana. Adelante, Andrea.
Hola, Denise, buenas tardes. Pues hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó de un intento perverso del bloque conservador y de incluso una aspirante presidencial corrupta el que lo hayan señalado de que se burló de las víctimas de desaparición en Jalisco, por lo tanto no tiene por qué pedir disculpas. Al inicio de la conferencia el mandatario tuvo esta iniciativa de hablar sobre el tema solo para aclarar que él no escuchó las preguntas de los medios de comunicación y añadió que se está apoyando a la investigación en Jalisco. Escuchemos lo que dijo el presidente.
Como a ustedes les consta, al final de la conferencia, ya cuando habíamos terminado, empezaron a gritar y no escuché nada, nada. Tan es así que por eso conté ese chiste. Sostuvieron todo el día de ayer que yo me había burlado cuando me preguntaron sobre los jóvenes que asesinaron, desaparecieron en los Altos de Jalisco. Toda una mentira, una infamia. No tengo por qué ofrecer disculpas porque sencillamente fue un invento. Y estamos atendiendo el tema lamentable de asesinato de estos jóvenes.
Y bueno, Denise, ya en temas políticos, el mandatario expresó que Marcelo Ebrard está en su derecho de cuestionar el proceso interno de Morena, sin embargo, pues niega que funcionarios estén operando en una con un aspirante en particular, y esto por la denuncia que se hace a servidores públicos de bienestar, justamente apoyando a Claudia Sheinbaum. Eso fue lo que dijo el presidente.
¿Qué opino? Pues que está en su derecho, o sea.
Secretaría del Bienestar, ¿por qué la acusa a Carreo y que las brigadas están recorriendo
los lugares? Es normal y además tiene el derecho de hacerlo y hay la instrucción de que no se use al gobierno ni mucho menos el presupuesto para favorecer a nadie.
Y bueno, Denise, estos dos temas fueron colocados en la conferencia matutina justamente por los medios de comunicación que comenzaron a gritar estas preguntas, tanto el tema de Jalisco en segunda instancia y el tema de Marcelo Ebrard. Y también López Obrador ironizó con este nombramiento de Francisco Javier Cabeza de Vaca como encargado de seguridad del Frente Amplio Opositor, al decir que poco les faltó para nombrar a Genaro García Luna, si no fuera que está en una cárcel en Estados Unidos. Y también está esperando otro nombramiento para condecorar a Claudio X González, hijo, por todos los servicios que, dice el presidente, está prestando al Movimiento Transformador y en beneficio del pueblo. Esto es parte de lo que ocurre en la conferencia de hoy, Denise.
Te agradezco, gracias. Ahí la información del día de hoy en la conferencia de prensa. Y bueno, le decía yo, estas son ese tipo de frases que se quedan por una u otra razón, pero el presidente hoy básicamente dijo, no escuché, no me voy a disculpar, insisto, el tema es que en realidad ya no habla el presidente de estos asuntos o nunca los ha abordado. Yo entiendo perfectamente que políticamente pues son complicados, pero al mismo tiempo también es perder una relación con lo que está sintiendo, lo que está viviendo gran parte de la población, en el sentido de que lo estamos viendo y que obviamente quisiéramos una respuesta, y la respuesta pues no puede ser le toca a el Estado, o al Estado decir le toca a la Federación. Le vamos a tener ahora, vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con más información sobre este tema desde allá, desde Jalisco, y de cómo se está viviendo también este tema. Ayer no se había pronunciado todavía el gobernador del Estado. Vamos a una pausa, ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel. Atando cabos. En un momento regresamos.
Conoce más en www.santander.com.mx/cashback.
Cuando pagas con tu tarjeta Like You, te regresa mucho más cashback, baby. 4% en gasolina, 5% en restaurantes y entretenimiento y 6% en farmacias. Saca tu Like You de Santander y alégrate de recibir más cashback, baby.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Herrera se encuentra nuestro corresponsal, como corresponsal, es un enviado especial allá a Lagos de Moreno de Grupo Fórmula. ¿Qué nos tiene, Héctor, sobre este caso?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Denise? Te saludo desde Lagos de Moreno. Estamos desde uno de los puntos donde ayer la Fiscalía Especial de Jalisco realizó uno de los operativos para ubicar el lugar donde podrían haber estado los jóvenes. Estamos, de hecho, en uno de los lugares que está supuestamente asegurado. Te digo supuestamente porque incluso esta cartulina o este... que anunciaba que ese inmueble asegurado pues ya está caída, está el lugar, se puede pasar incluso pues ya difundí unas imágenes ahí exclusivas del lugar. El lugar ya está acordonado, no hay seguridad, no hay policía municipal, no hay gente de la fiscalía, no hay ejército, no hay nada que nos impida pasar. Y aquí pues fue un lugar donde presuntamente habrían sacado ese video que también desafortunadamente circuló en las redes sociales, donde pues están violentando a los jóvenes, donde de acuerdo con el reporte oficial de la fiscalía se mostraron manchas de sangre que todavía se observan y se encontró calzado. Yo lo que vi, hay bolsas de frituras, algunas leyendas, hay como meseta, una energía honestamente muy fuerte, muy fea, muy horrible. Y así es pues la historia de estos cinco jóvenes aquí en Lagos de Moreno, que se está trazando pues a través de la incertidumbre, del terror, pero sobre todo, permite decir francamente, del miedo. El miedo de los familiares, que se ha acrecentado incluso por la sugerencia de las autoridades de no hablar del asunto con los medios, pero sobre todo el miedo de los pobladores que quienes cuentan o nos han contado en voz baja otras historias, no es la primera, historias de ejecuciones, de secuestros, de más desapariciones, incluso este mismo lugar donde los lugareños nos han dicho, no, pues aquí ya han venido a tirar a varios, así como te lo estoy contando, sin que la autoridad pues, atienda, ¿no?, a desatar el hilo. De hecho, la Fiscalía del Estado confirmó por la mañana el hallazgo de 4 cuerpos calcinados a los que se les separó la cabeza en la comunidad de La Troje. Esta comunidad de La Troje está más o menos a 50 minutos de donde estamos ahorita, aquí en Lagos de Moreno, está allá rumbo a Aguascalientes. Ahí es donde presuntamente los habrían encontrado. Y de acuerdo, pues desafortunadamente por las condiciones en que como encontraron los cuerpos, pues no han podido determinar ni sus rasgos físicos, ni la edad, tampoco el sexo. Los peritos, por supuesto, están trabajando en el servicio médico forense. Esos son un poco los nuevos elementos de esta historia que pues empezó el viernes con la desaparición de estos jóvenes y que además ya escaló, Denis, porque pues esto ya se convirtió en una confrontación entre el gobierno del Jalisco y el gobierno federal. Todavía ayer el gobernador Enrique Alfaro decía que este caso en particular pues estaba ya utilizando para atacar a la entidad, atacar a su gobierno, y que se pretende desestabilizar a su gobierno. Y además paralelamente pues tirando la bola, ¿no?, al gobierno federal, señalando que la desaparición de los jóvenes pues es el resultado de una confrontación entre grupos del crimen organizado y que por ello debe intervenir la Fiscalía General de la República. Pero en realidad, desde el punto de vista jurídico, lo que estamos viendo pues es secuestro, si fuera el caso, homicidio culposo. En tanto, Denis, bueno, pues la desesperación...
Sí, o sea, la preocupación decía, parece más deshacerse del tema que resolverlo.
Sí, sí, pues mira, lo que te estoy diciendo, aquí no hay vigilancia, ya la manta se cayó, había un acordonamiento de estos, ya ves, de estos hilos que ponen de color amarillo, que estaba al inicio del para entrar al predio, pues está roto, no hay policía, no hay una patrulla. Lo que sí hay, eso sí te lo puedo decir, que han ya pasado varias motonetas con jóvenes en un lugar que es inhóspito, está perdido, pues, pero jóvenes que ya se dieron varias vueltas. Entonces,
¿hay medios? La idea de
sí, fíjate que llegamos aquí y ya nos encontramos a compañeros que vienen de Aguascalientes, otros que vienen de León, que llegaron después.
Entonces, o sea, ni siquiera es el lugar, en ese lugar no hay ninguna presencia, están los medios y lo que pasan son motocicletas con jóvenes. Oye, bueno, el tema del pánico, por supuesto, que esto provoca en el entorno y que suponemos que es uno de los objetivos que están buscando.
Sí, pero aquí lo que verías venir es que...
¿Hola?
Bueno, se cortó la comunicación.
Sí, lo perdimos, pero bueno, imagínense, ¿qué es lo que uno va a sentir? Pues claro, pánico, este sitio en donde está él, en el lugar ahí de los hechos, y que te diga, fíjate que estamos solo los medios, ya no queda ninguna gente revisándolo, y lo que están es pasando jóvenes en moto, pues, digo, no, tampoco es que nosotros necesitemos tener mucha imaginación para imaginar que son halcones o que están revisando, en fin, pero es interesante, el territorio, el terreno no es del Estado, sino de esos grupos, y bueno, pues
tenemos la comunicación, Denis.
Ah, bueno, no, perdón, se había cortado, Héctor, dinos.
Sí, se nos cortó la llamada, Denis. Entonces decía que tú llegas al lugar, es un lugar apacible, francamente muy bonito, que es además... Es un destino turístico porque es un pueblo mágico de por la Secretaría de la Secretaría de Turismo, y tú sabes que para llegar a eso pues deben llegar a llenar ciertos requisitos, ¿no? Entonces tú ves el lugar apacible y ves a la gente caminar como si nada, pero cuando empiezas a platicar con ellos es que vienen ya, te cuentan las historias en voz baja, pero ya cuando les dices, oiga, ¿le puedo grabar, le puedo poner la cámara?
No, te dicen que no, claro que no.
No, ¿por qué? Porque represalias. O sea, ayer alguien me dice, no, mira, este aquí es como un... No, es un pueblo chico, infierno grande. Lo que se sabe aquí, y si nos ven a algún lado, igual al rato nos andan buscando. Así es.
Bueno, te agradezco muchísimo. Cuídate, Héctor. Gracias.
Gracias.
Bueno, pues ahí está. No hay mucho más que agregar y, por supuesto, en cuanto exista algún tipo de información, pues nosotros se le estaremos dando. Nos vamos con Isaín Mandujano allá en Chiapas. No habíamos ido con este tema de Mitontic, pues por con toda la información que se ha generado en otras áreas, pero desde varios días ya le hemos estado diciendo lo que ocurre en este municipio de Mitontic, donde pues un grupo retuvo a los hijos de la que oficialmente debería ser la alcaldesa, que es Maruca Méndez, pero que en realidad quien ejerce de presidente municipal por usos y costumbres y porque ahí las mujeres no pueden detentar el poder político es Fernando López, su marido, al cual acusan de haberse quedado con 5 millones de pesos del erario que lo agarró. Lo cierto es que retuvieron a los niños, retuvieron hasta donde entiendo también al tesorero que se llama, en fin, Erasto. Cuéntanos exactamente la historia. ¿Es una acusación de corrupción y o hay algo más detrás de esto allá en Mitontic? Qué gusto saludarte, Isaín.
Hola, pues sí, efectivamente, como tú has referido, el día 9 de agosto, el pasado 9 de agosto, Erasto, el tesorero del ayuntamiento de Mitontic, un municipio indígena de los Altos de Chiapas, de la región Altos de Chiapas, bueno, llegó a un banco de San Cristóbal de las Casas, retiró de la cuenta del ayuntamiento 5 millones de pesos, 5 millones de pesos que reclaman la comunidad de Oxinam, pobladores de la comunidad de Oxinam, que les debe el ayuntamiento para obra pública. En realidad es un recurso que no se usa realmente para ejercer en obra pública, más bien es un recurso que normalmente ellos se lo reparten en partes iguales y un porcentaje de...
¿Cómo?
Es un recurso que normalmente Copladem se llamaba acá en Chiapas. Es un recurso que muchas comunidades indígenas siempre reclaman a los ayuntamientos y que se supone que deben hacer obras de vialidad, calles, qué sé yo, agua potable, ¿no? Sin embargo, muchas comunidades que no se hacen, no quiero generalizar, pero muchas no se hacen y normalmente este recurso se reparte entre las comunidades o bien se destinan a las fiestas patronales del pueblo.
Pero eso no es lo mismo a que se lo quede el ahí.
Pero ¿qué pasó? Sí. ¿Qué pasó? El tesorero alegó que había sufrido un asalto, un atraco. Esto alegó el tesorero y que había perdido el dinero que iba destinado. La comunidad se enojó, se molestó, pues sí. y plagiaron al tesorero. Después de plagiar al tesorero, el día 13 de agosto fueron a la casa de la alcaldesa y del que funge en funciones como alcalde, que es su esposo, y bueno, se plagiaron ahí 5 hombres armados el 13 de agosto, aproximadamente 5 personas, irrumpieron en la casa del alcalde, y se llevaron a Fernando, uno de sus hijos, y a Luis, se los llevaron a los dos, pues con rumbo desconocido prácticamente en la comunidad, y están exigiendo y no los liberan hasta que les sean entregados los 5 millones. Revelaron los indígenas de Oxinam y difundieron un video donde los jóvenes están siendo golpeados. Luego difundieron otro video donde los jóvenes revelan que en realidad el atraco fue un supuesto robo, prefabricado, planeado por sus propios padres y el tesorero, que en realidad el dinero se lo quedó el alcalde. Es lo que dicen los jóvenes en una... Pero
retenidos, claro. ¿Y quiénes son los que lo pueden estar reteniendo, digamos, con esas armas y demás? ¿Es realmente la población? ¿Es un grupo armado? A ver, déjame hacer una pausa, Isaín, y me cuentas esto. Vamos a una pausa, ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos y estamos platicando con Isaín Mandujano sobre este tema. Isaín, entonces te preguntaba, ¿quiénes son los que pueden haber retenido a los hijos del alcalde o de la alcaldesa? ¿Son hombres armados, representantes de la población? ¿Quiénes son? Impresiona.
Efectivamente fueron hombres de la comunidad, hombres armados de la comunidad, quienes llegaron a la casa, y también alcaldesa, el alcalde Fernando y su esposa Maruca están señalando que son los responsables de este plagio, o son los pobladores de esta comunidad que se llama Oxinam y que está en este municipio de Mitontic. Es una comunidad indígena, es un municipio con la mayor parte, el 100% de población indígena tzotzil de los Altos de Chiapas.
Bueno, pues impresionante. Impresionante todo, porque desde la posibilidad de que haya realmente se hayan puesto de acuerdo el alcalde y el tesorero, en fin, me impresiona mucho para robarle a la población 5 millones y después lo que acaba de ocurrir, todo eso, y que tengan, digamos, la comunidad, la posibilidad armada de agarrar y de retener y de golpear, pues es espeluznante.
Claro, yo lo que hemos documentado, Denise, es que en Chiapas el incremento de grupos armados, grupos particulares, grupos civiles armados, crimen organizado, grupos de choque paramilitares, grupos al mando que obedecen a intereses políticos o de grupos de criminales, de tráfico de drogas, armas, vehículos, madera, en fin, han proliferado en Chiapas. La verdad es que el tráfico de armas, como nunca antes, ni se vivió siquiera después del levantamiento armado zapatista, la proliferación de grupos armados y de armas que circulen por todos lados, como ahora lo hemos estado documentando.
Te agradezco, gracias Isaín.
Gracias a ti también, un abrazo, cuídate mucho.
Bye. Gracias, y está con nosotros Jorge Cepeda Patterson, que escribe hoy sobre, pues lo dicho ayer por Marcelo Ebrard y el proceso interno de Morena, y la pregunta evidentemente que se hace todo mundo, Jorge, es, bueno, el destinatario, el presidente de la República, un día antes, hoy en la tarde, no se darán a conocer públicamente, pero se van a escoger, digamos, las casas encuestadoras. Pero sobre todo, pues la pregunta es si Marcelo va camino de la salida. Evidentemente ya, digamos, afecta el proceso interno y de Morena al hacer estos señalamientos que tú muy bien dices, independientemente que sean ciertos. Lo que importa también aquí es el señalamiento, pero además quién lo hace y qué significa que lo haga, ¿no?
En efecto, fue muy polémica la presentación ayer del mensaje de Marcelo, porque como bien dices, muchos leyeron en este reclamo tan duro sobre lo que él considera que ha sido un proceso que ha favorecido a Claudia, que se han volcado recursos y no solo de parte de la propia dirigencia de Morena, cierto sesgo favorable a ella, sino también la maquinaria misma del gobierno, en particular habló de la Secretaría de Bienestar. Y se leyó, sí, como la posible curarse en salud o para plantear eventualmente un desconocimiento del resultado por estas situaciones y la búsqueda de la presidencia por otras vías. Yo difiero de esa interpretación, Denise. A mí me parece que el objetivo de Marcelo era esencialmente establecer otra narrativa en relación a que Claudia lleve la ventaja que se afirma. La mitad de su exposición la dedicó a insistir en que las encuestas que le dan la ventaja a ella tienen una reputación dudosa, un récord cuestionable, etcétera, etcétera, aunque no citó las suyas, ni dijo por qué las buenas, las malas y las regulares le han dado ventaja a Claudia, pero para él era muy importante sostener esto, porque bien sabe que hay muchos ciudadanos que prefieren no votar por alguien que va a perder, y si entran a estos sondeos con la noción de que ya está ganada, incluso algunos que pudiesen no favorecerla a ella, pues no le darían el voto a Marcelo. Entonces, para él era muy importante cambiar esta narrativa e insistió mucho que prácticamente están en un empate técnico.
Sí, digamos, que es entre ellos dos.
Uh-huh. Él estableció es Marcelo Claudia, Claudia Marcelo, y no hay la ventaja que dicen que tiene, estamos parejos y tengo una verdadera oportunidad. Yo creo que él lo cree, al margen de lo que consideremos todos los demás, él cree que tiene una posibilidad real de ganar. Y la segunda parte, todo este planteamiento crítico, cuestionado sobre estos favoritismos, creo que lo está haciendo justamente ayer, porque hoy era la definición de el sorteo de las encuestas. Para él es fundamental que cree que tiene una oportunidad, a condición de que no haya alguna mano negra, digamos, en esto que sí ya es la parte decisiva y van a entrar varias decisiones importantes. Primero, si es un sorteo, pero antes se van a rasurar las encuestadoras que se consideran cuestionables, digamos, ¿no? A él importa mucho que ahí salgan varias que le han dado ventajas grandes a Claudia y no entren a ese sorteo. Es decir, con toda su crítica le está poniendo a Morena a la defensiva un poco, sí, para claramente que se muestre muchísimo más precavido. Y faltan aspectos fundamentales también, Denise, como sería la elección final de las otras preguntas, la ponderación que van a tener esas preguntas, la aplicación de la muestra en términos de distribución geográfica, no da lo mismo hacerlo en un lugar que en otro. Están muy claras, digamos, ciertos énfasis que tienen los candidatos aquí y allá. Y en última instancia ya en el proceso final. Entonces, yo creo que más que estar anunciando o preparando el terreno para una salida, era más bien, tengo una oportunidad real, pero me quiero asegurar de que, y los pongo a la defensiva, para que no intervengan. Yo diría que Marcelo Ebrard no es un político suicida ni ingenuo. Después de todo, recordemos que el segundo lugar que prácticamente...
Pero también es su última oportunidad, ¿estás de acuerdo, Jorge?
Sí,
de no, ser presidente.
De ser, bueno. Elaboro tantito, en el sentido de que él tiene prácticamente asegurado la coordinación del Senado de acuerdo al pacto planteado por López Obrador, como segundo lugar en esta encuesta. En el peor de los casos, digamos. Y ser coordinador del Senado en el próximo sexenio, que es el gestor en buena medida del poder legislativo, frente a un presidente que no va a tener la fuerza que tuvo López Obrador, le da un margen político, se convertiría en uno de los hombres fundamentales de ese sexenio, de un poder además que puede estar pimponeando con el Ejecutivo y preparando el terreno para el 2030 cuando Marcelo tendría 70 años. Estoy en el terreno especulativo. Lo único quiero decir es que qué alternativa tendría a esa Marcelo saliéndose, encabezar la tercera candidatura, porque la alianza definitivamente no iría con él, si es que esa fuera la salida, el exilio político, o como digo, lanzarse como un tercer candidato para alcanzar 10, 8, 12, 15, 17% y la derrota, ¿no? Entonces a mí no me parece que sea un político ni suicida ni ingenuo, y sobre todo teniendo todo este esquema potencial, como digo, de un lugar absolutamente protagónico el siguiente sexenio. Ahora, bueno, puede desconfiar de que Claudia cumpla el acuerdo, por supuesto, una vez que ella sea presidenta, pero uno quisiera pensar que el valedor de ese acuerdo es López Obrador. Ahora, si Marcelo ya no confía en eso, ya es otro tema, ¿no?
Muy bien, te agradezco muchísimo tu comentario. Gracias, Jorge.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego, Jorge, gracias. Y bueno, le agradezco también a Arturo Sánchez, ex consejero del Instituto Nacional Electoral, es integrante del comité organizador del Frente Amplio por México. Hay varias cosas a este respecto. Gracias, Arturo, por tomarme la llamada. Buenas tardes.
Buenas tardes, es un gusto estar con ustedes.
A ver, la primera, cuéntanos a raíz de esta, digamos, inconformidad que presentó el PRD. Entiendo que el comité reconoció una serie de errores. ¿De qué se trata?
Bueno, mira, el hecho es que desde que dimos a conocer los nombres de los cuatro primeros finalistas, abrimos un espacio de derecho de audiencia. Y lo otorgamos a quien lo solicitó Silvano Aureoles, y lo solicitó también Miguel Ángel Mancera. En el caso particular de Miguel Ángel Mancera, él estuvo presente directamente con uno de nosotros que está a cargo de todo el procedimiento de la plataforma, y él lo escuchamos y nos pidió una serie de informaciones que justamente estuvimos en condiciones de otorgarlas. Igual hicimos con Silvano. ¿Qué hicimos después? Hablamos con la dirigencia del PRD, que tuvimos dos encuentros interesantes con ellos, explicamos claramente todos los pasos que habíamos dado y, en efecto, hicimos las aclaraciones correspondientes. ¿Qué sí reconocimos? Reconocimos que, en efecto, ellos, sobre todo Miguel Ángel Mancera, reclama que creía que los datos que recibía cada noche eran los datos validados.
Allá.
Y no eran los datos validados al 100%. ¿Por qué lo creía? Y en eso tenía razón. Porque nosotros dijimos en la convocatoria que recibirían los datos válidos. Y entonces, cuando hicimos el ajuste en la plataforma para que fuera más ágil y todo eso, pues no ocurría de esa manera.
Ya entendí. Entonces él podía creer que estaba teniendo ya los números y en realidad no los tenía.
Exactamente. Pero también una cosa cierta es que cuando a ti te salía la fotografía al final después de haber acabado el proceso, te decíamos bienvenido al Frente Amplio por México, tus datos serán validados. Y a la hora de validar esos datos, pues hubo
que descartar
una serie de números y eso fue lo que ocurrió. Digamos, pero bueno, lo interesante es que ya estamos clarísimamente en diálogo y ya trabajando con el PRD en el Frente Amplio por México. Sí, Jesús Zambrano fue muy claro, ellos no se han ido, pero necesitaban tener estas aclaraciones. Ya. Por eso mismo Silvano hizo las declaraciones que hizo. Sin embargo, Miguel Ángel fue al Tribunal Electoral y estamos a la espera de que el Tribunal tome la decisión correspondiente.
Ya. Y entonces, bueno, lo que sigue ahora es, tienen tres candidatos, estos tres candidatos van a hacer estos foros y después, ¿por qué deciden levantar una encuesta telefónica y una en el terreno domiciliaria? ¿Por qué no solo la domiciliaria, si normalmente con la domiciliaria es suficiente?
Bueno, sí, lo que ocurría era que nosotros queríamos tener la mayor certeza, sobre todo en la primera encuesta, porque no era una encuesta de ver quién era el favorito de la población, sino más bien era lo contrario, quién de los cuatro era el menos favorecido por la población. Y eso requería de tener una muestra muy robusta, muy amplia, y tratar de llegar a todos los rincones para poder tener certeza. O sea, nos hubiera generado un grave conflicto que el tercero y el cuarto lugar estuvieran prácticamente empatados. Y ahí que buscamos diferentes formas para llegar a un resultado certero. Y ese es el mecanismo que utilizamos. Funcionó bien, nos dio mucha certeza. La siguiente encuesta será una encuesta ahí sí para encontrar quién es el preferido de la sociedad. Y ahí, bueno, con nuestros técnicos estaremos elaborando las particularidades y la metodología específica de esa encuesta que daremos a conocer a los aspirantes. Ahora ya es un universo distinto, son tres, y ya lo definiremos en los próximos días.
Ya. Si la encuesta resulta un resultado y en la encuesta que hagan y uno distinto en esta votación, en este universo de las personas que van a votar literalmente y que son los que han apoyado, digamos, los que han mandado su credencial de elector apoyando a uno de los candidatos o de los aspirantes o como se les quiera llamar, ¿qué van a hacer?
Bueno, ese es un universo factible y hay varias formas de ponderar los diferentes resultados. La distancia entre los candidatos o los aspirantes va a ser un elemento importante, las diferencias en los dos ejercicios va a ser muy importante, y por eso nos vamos a quedar mucha prisa la noche del 3 de septiembre para tener ya los resultados de la encuesta, conocerlos, porque no los vamos a abrir sino hasta esa noche, y al mismo tiempo darnos prisa en conocer los resultados para ver qué diferencias entre los candidatos podría haber si se presentara el escenario que tú dices. Pero todo eso obviamente lo vamos a dejar previamente acordado tanto
con los partidos. No está todavía, digamos, no han planchado, como dicen.
En términos generales, no lo hemos planchado, pero tendremos que hacerlo para que si ese escenario se presente haya claridad, y sobre todo para los aspirantes y los tres partidos políticos.
Muy bien, pues te agradezco muchísimo, vamos a seguir pendientes de este tema. Gracias.
Desde luego, y saludos a todo tu auditorio.
Gracias, Arturo Sánchez, ex consejero del INE, con este tema. Entonces, pues ya sabemos lo que sigue, esa encuesta y luego esa votación, y luego habrá que esperar a ver si no es el mismo resultado, pues qué van a hacer. Pero bueno, ¿tienes algo, Memo?
Sí, Denise, fíjate que la Secretaría de Economía está informando a través de un comunicado que ya fue notificada formalmente por la Oficina de Representante Comercial de Estados Unidos sobre su intención de dirimir a través de un panel especial arbitral del capítulo 31 del T-MEC, que está, pues, tiene en discusión este asunto de la regulación mexicana del maíz genéticamente modificado. La Secretaría de Economía dice que se encuentra preparada para defender la posición mexicana a ese tema que ya se viene arrastrando de tiempo atrás.
O sea, básicamente ya las conversaciones no llegaron a ningún lado.
Las negociaciones no llegaron y ahora piden que se establezca este grupo especial para dirimir estas diferencias con el gobierno mexicano.
Ahora, ¿es un grupo antes de la disputa o qué? Bueno, dime.
No. Es quien establece justamente esta diferencia es la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, que es conocida como USTR. Y ante las no negociaciones positivas, de acuerdo con la posición del gobierno de Estados Unidos, piden que dentro del marco de este capítulo 31 del T-MEC se establezcan estas mesas para dirimir esas diferencias.
Bueno, vamos a hacer una pausa, regresamos, le tenemos más información, ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos. Guillermo, vamos también con la información allá en Veracruz. No menos horrible de lo que hemos estado hablando de Jalisco. Adelante, vas.
Así es, Denis, solo para poner en contexto, esta mañana fue encontrada una persona desmembrada y tapada con una lona a la orilla de la carretera Poza Rica-Cazones, y ahí se encuentra justamente en Poza Rica Gonzalo Centego con la actualización de este reporte. Gonzalo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Gonzalo.
Muy buenas tardes, Denis. Así es, ya lo mencionaban, esta mañana a las 5:50 a.m. se dio este reporte a las autoridades, donde fue localizado un cuerpo pues desmembrado en la carretera que va de Poza Rica a Cazones. Ahí, bueno, pues se registró una gran movilización policíaca debido a que se encontraba este cuerpo totalmente desmembrado y también un mensaje con alguna advertencia. El primer hecho, esto se registró muy cerquita de un conocido centro de verificación vehicular, pero también se ubicaron otras lonas con mensajes de advertencia en municipios como Tihuatlán y en otra colonia también de Poza Rica, en la colonia Chapultepec, a la altura de la calle Pozo 13. Ahí también se encontró esta lona con un mensaje de advertencia, mientras que también en un puente peatonal de la colonia Totolapa.
Está firme, no me digas por quién, pero ¿es una advertencia de un grupo criminal?
Así es, claro que ya. Sí. Denis, se trata de una advertencia por parte de un grupo criminal, es lo que se puede apreciar en esas lonas que fueron ubicadas en tres lugares, tanto dos en el municipio de Poza Rica y uno más en un puente ubicado en el municipio de Tihuatlán. Y es que hay que recordar, Denis, que justamente hace algunos días se llegó un reforzamiento de al menos 300 elementos del ejército mexicano a esta región y su zona metropolitana, y aún así, bueno, pues continúan estos hechos delictivos en Poza Rica y municipios de alrededor, Denis.
Ya. ¿Está relacionado o qué dice la fiscalía si está relacionado con el hallazgo de estos cuerpos en refrigeradores? Y te lo pregunto a sabiendas de que en realidad no da mucha información la Fiscalía del Estado.
No, mientras tanto, pues, de hecho, la Fiscalía no ha dado a conocer mayor información. Lo que dijo hace algunos días la titular, Verónica Hernández Chadán, es que se podría tratar de más de 13 cuerpos, los que fueron localizados al interior de estos refrigeradores, y no ha dado a conocer más información. El día de ayer estuvo el gobernador García Jiménez aquí en Poza Rica y solamente habló del reforzamiento de seguridad. Es todo.
Bueno, te agradezco. Gracias. Y supongo que miedo, digo, lo pregunto, es retórico, pero miedo en la zona, Gonzalo. ¿Gonzalo? Bueno,
perdimos la comunicación.
Sí, ya no nos escuchó, pero bueno, ni para qué, no es necesario, obviamente, hace mucho tiempo que...
Lo recuperamos, ya lo recuperamos.
Ah, perdón. Nada más te iba a preguntar, Gonzalo, ¿me escuchas?
Sí, adelante.
No, quería solamente, supongo que mucho temor en la zona.
Sobre todo eso ha causado, pues, desde luego que temor, y porque en redes sociales pues están circulando las imágenes de este cuerpo que fue localizado desmembrado y también pues algunas imágenes de las lonas que fueron ubicadas en puntos en diferentes puntos de la región, y desde luego que está pues destacando sobre todo pues mucha incertidumbre en la población, porque pues ya no pueden salir a cualquier hora y están muy pendientes de todo lo que suceda, a pesar de la seguridad que ha sido ya implementada por parte del gobierno federal y del estatal.
Te agradezco, gracias por la información.
No hay mucho que decir. Muy buenas tardes.
Gracias, Gonzalo. Pues es que no hay nada que decir. ¿Hace cuánto tiempo Poza Rica en realidad está pasando situaciones de este tipo? En fin, y con una sensación de fuerte inseguridad.
Sí, está rico.
Así es que, pues ahí está. Nosotros vamos a hacer una pausa, vamos a regresar. También tenemos que dar información, por supuesto, y lo haremos en un instante más con el subgerente de la meteorología del Sistema Meteorológico Nacional, Rafael Trejo, en unos instantes más. Nos vamos a una pausa, y es porque pues hay que estar pendientes de la llegada de Hillary. Está...
Que ya es categoría 2.
Sí, está en el mar, pero bueno, ya hemos visto cómo algunos de estos fenómenos van pues solamente como costeando, es decir, no se van directo hacia
tierra. Pero la cantidad de agua que...
Ese es el tema. Entonces, vamos a una pausa y regresamos con esto.
Atando cabos con Denis Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos estamos aquí atando cabos. Le agradezco al subgerente de Meteorología del Sistema Meteorológico Nacional, Rafael Trejo, que nos dé información sobre el huracán Hilary. Aparentemente, pues, fuerte este fenómeno meteorológico. Muchas gracias y buenas tardes.
Tenéis muy buenas tardes a todo tu auditorio. Les comento que a las 12 del día, hora del centro, Hilary se identificó a huracán categoría 2. Actualmente registra vientos de 165 kilómetros por hora y rachas de 205 kilómetros por hora y se localiza a 540 kilómetros al suroeste de Playa Perula, Jalisco, y a 805 kilómetros al sur-sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur. Este sistema se irá intensificando paulatinamente y tendrá un movimiento hacia el oeste-noroeste a 22 kilómetros por hora. Se prevé, y de acuerdo a los pronósticos meteorológicos, se prevé que hoy por la tarde-noche puede alcanzar la categoría 3 y para el día de mañana ya tenga una categoría 4 con vientos mayores a los 209 kilómetros por hora, Denise.
O sea, estamos hablando de un fenómeno grande, digamos, el más grande de la temporada hasta el momento.
Así es, este es el primer huracán que ha sido o que puede alcanzar categoría 4, un huracán mayor, y su amplia circulación está, aunque relativamente está lejos de costas nacionales, su amplia circulación está dejando lluvias importantes en los estados del occidente y sur del territorio nacional, así como vientos y oleaje elevado.
Estamos están anticipando caídas, digamos, importantes, y cuando digo esto, acumulados de lluvia, que en el caso sobre todo de las costas del Pacífico, por la orografía, por las montañas, pudieran dejar deslaves. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué anticipan como caída de lluvia?
Se prevén lluvias acumulados durante el paso de este sistema de 200 a 300 milímetros en las costas de Michoacán, Colima, Jalisco, Nayarit, y también lluvias que pueden superar los 200 milímetros para el fin de semana en la península de Baja California, principalmente sobre Baja California Sur. Y también algo muy importante, este sistema para el fin de semana ya estará frente a las costas occidentales de Baja California, donde se prevén oleajes de 5 a 7 metros de altura y vientos que pueden alcanzar hasta los 90 o 100 kilómetros por hora en Baja California Sur. Además, y de acuerdo a la trayectoria que tenemos, se prevé un posible impacto en Punta Eugenia, esto para el día domingo por la mañana. Y también es algo muy importante que quiero mencionar, ese sistema por su amplia circulación que estará pasando por dos islas, la cual una se llama Isla Cedros y la otra se llama Isla Natividad, en Baja California Sur, donde su amplia circulación y vientos fuertes podría ocasionar daños muy importantes en estas dos islas.
Bueno, entonces, digamos, sí estamos ante un fenómeno. Siempre queda la posibilidad de que se vaya hacia el Pacífico, digamos que haga un giro hacia el Pacífico y por lo tanto, este peligro disminuya, ¿no?
Así es, pero ahorita ya los modelos han sido contundentes y ya desde las horas anteriores han mostrado esa trayectoria y indica que las próximas horas sí se irá abriendo de las costas nacionales, pero ya para el día de mañana y por el sábado por la mañana empezará a moverse hacia la costa occidental de la península de Baja California Sur. También, si tú me permites, quiero invitar a todo tu auditoría, ya que hoy por la tarde el Servicio Meteorológico Nacional estará emitiendo una conferencia de prensa para dar más detalle acerca de la trayectoria y evolución de este sistema, de ese ciclón tropical Hilary, y será a las 17 horas.
Muy bien. Estaba yo viendo nada más el mapa, el satelital que ustedes suben, y la impresión es que detrás de este muy probablemente vienen más cosas.
Así es, para la siguiente semana también se prevé el desarrollo de otro sistema, el cual se estará formando frente a las costas de Guerrero y tendrá, de acuerdo a los modelos de ahorita, tendrá una trayectoria muy similar a lo que tendrá Hilary, pero todavía es momento de esperar. Exactamente, y ahorita lo más importante es darle la importancia que se merece este sistema tropical.
Muy bien, pues muchísimas gracias por el reporte. Gracias, Rafael Trejo. Él es subgerente de meteorología del Sistema Meteorológico Nacional. Estamos viendo las imágenes satelitales y bueno, pues ahí está, dice, no se va a abrir, va directo hacia lo que estábamos viendo, los modelos, y aquí me manda Alberto Hernández Unzón, a quien le mandamos un saludo a nombre de todo el equipo, pues deseándole pronta recuperación. Y nada más estamos viendo, pues sí, que se va a ir sobre todo en la costa, al Pacífico, digamos, en la costa, al mar abierto, por ponerlo así, de la península de Baja California. Así es que importante esto. Y luego hay que recordar que siempre es una zona que absorbe poca el agua, es muy fácil las inundaciones, en fin. Pero bueno, ahí está la información y nos vamos con otras cosas. ¿Qué tenemos, Memo?
Así es, Denise. Mira, acaba de subir un tuit Ciro Gómez Leiva, periodista, por supuesto, de la casa Radio Fórmula, y bueno, él acaba de decir lo siguiente: comparecí ante el Ministerio Público Federal para solicitar la facultad de atracción sobre el atentado del que fui víctima. La Fiscalía General de México, de la República de México, me informó que a la brevedad ejercerá la facultad de atracción en términos del 21 de este, pues sí, mecanismo de protección a periodistas.
Pues me da mucho gusto, han pasado 8 meses, como Ciro lo ha repetido una y otra vez, y no hay ninguna, o sea, las autoridades, la Fiscalía de la Ciudad de México no ha dado ni hipótesis, ni versión, ni nada acerca de un atentado directo que sufrió Ciro Gómez Leiva y que pues se ha estado esperando, y por supuesto tiene que haber una, tiene que digamos dilucidarse qué es exactamente lo que pasó, quién estuvo detrás, en fin. Creo que es una buena noticia, estoy segura que también para Ciro es una buena noticia, pero no para él, lo es para todos los que trabajamos en esto, de dilucidar cómo de repente a un periodista se le hacen un atentado como se lo hicieron a él, sin que las autoridades sean capaces de dar una explicación a este respecto. Pero bueno, vámonos con Luis de la Calle, él está con nosotros, economista, socio de la Calle, Madrazo y Mancera. Siempre platicamos con él en estos temas de los cuales es un experto, asuntos de el T-MEC y de los tratados y sobre todo de cómo se dirimen los conflictos. Ya hay varios que se han acumulado entre México y Estados Unidos. Ahora salió esta información que me dabas, Memo, recuérdame, sobre el maíz.
Maíz transgénico, y fueron 5 meses de consultas técnicas entre autoridades de comercio, Denise, entre Estados Unidos y México, y finalmente pues no logran que México cambie esta posición prohibitiva del maíz transgénico, por lo que la Casa Blanca pues va a elevar, digamos así, esta disputa a un panel de resolución de controversias dentro del marco del T-MEC.
Muy bien. Luis, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Denise? Gusto saludarte.
A ver, ¿cómo estamos en estas disputas que tenemos comerciales con Estados Unidos? Empecemos por esta, que es la de el maíz transgénico. México ya dijo que no quiere que se consuma maíz transgénico, que quiere cerrar la frontera al consumo de maíz transgénico. Estados Unidos le ha exigido que presente pruebas científicas de que esto hace daño humano. No sé cómo haya sido estas conversaciones, pero en todo caso Estados Unidos no le convencen y sube digamos, sube en la disputa. Pero ¿qué significa, digamos, este escalón?
Yo hay que recordar, quizá, Denise, que hace casi 2 años el gobierno mexicano emitió un decreto diciendo que iba a prohibir el uso de semillas genéticamente modificadas, no solamente el maíz amarillo, sino también la canola, el algodón, la soya, el sorgo, y Estados Unidos obviamente se quejó de eso, y entonces en febrero de este año el presidente emitió otro decreto donde decía que la prohibición era solamente para consumo humano de maíz amarillo y que ya no hacía mención a ningún otro grano, que se prohibía el maíz amarillo para el consumo humano, para hacer masa de tortilla, para hacer tortilla, etcétera, pero se permitía para uso industrial y para alimentación de ganado. Pero que el maíz amarillo era dañino a la salud y que México debería además tener un programa para eliminar el uso de glifosato en la agricultura mexicana. Entonces Estados Unidos pidió consultas, pasaron los 75 días, se nos fuimos más allá de los 75 días, y ahora nos llevan un paño de solución de controversias porque a Estados Unidos no le gusta que el gobierno mexicano diga en un documento oficial, como en un decreto firmado por el presidente de la República, que el maíz amarillo es dañino a la salud cuando es genéticamente modificado. Pues aquí lo que se va a dirimir es si México tiene derecho a calificar como dañino un producto cuando, según Estados Unidos, México no tiene pruebas de que lo sea. No las tiene porque hemos consumido este tipo de maíz durante más de 30 años en México, que ya importándose quizás muchos años, y no hay ninguna evidencia de que sea dañino a la salud. Entonces esa va a ser, digamos, la litis, la... si puedes tú etiquetar algo como dañino sin tener pruebas de que lo es. Y el gobierno mexicano ha dicho que lo que tenemos que hacer es hacer estudios conjuntos entre México y Estados Unidos para ver si es dañino, y Estados Unidos obviamente rehúsa hacer eso porque dice, no, es al revés, tú tienes primero que mostrarme que es dañino y después decirlo y no suponer que es dañino y a ver, vamos a hacer estudios para que no lo sea.
Ya. Bueno, entonces, digamos, esto ya se
pero
va...
Pero digamos, al... eso casi no tiene ningún impacto en los flujos de comercio.
Es lo que...
Porque México, como ya aceptó que el uso del maíz para animales y para transformación industrial pueda importarse, en México el 99% del maíz amarillo que se importa...
Es para eso.
Se utiliza para almidón, para fructosa y para alimentación de los animales. Exactamente.
Luis, te agradezco mucho. Gracias por tomarnos la llamada. Gracias.
Encantado, Denise. Buenas tardes.
Gracias. Vamos a una pausa.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Aquí atando cabos y hoy es jueves, los jueves platicamos con Jesús Silva Herzog. Chucho, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Hola Denise, qué gusto oírte.
Cuéntame, porque hoy tienes, es que cuando me dieron tu, dice, las ideas anarcocapitalistas y paleolibertarias de Milei, pues esta aparición, digamos, este personaje que ya habíamos visto en Argentina. Sí. Yo confieso que no le había dado tanta importancia porque nunca pensé, dadas las encuestas, que podía ganar en Argentina, pero ahora sale en primer lugar de esta especie de primarias que se hacen allá. Pero tú te diste un poco a la tarea de ver de qué se trataba y estos son los conceptos que lo describen.
Sí, me parece que es un personaje extraordinario. La verdad es que es un personaje estrambótico, lo vemos de inmediato, lo que llama la atención es el pelo de
las patillas.
Y él hizo un compromiso a los 13 años de que no se iba a volver a peinar y es un compromiso que ha cumplido. Y dice él que de su peinado se encarga la mano invisible de Adam Smith. Y es un personaje que en muchos sentidos representa otra versión del populismo de derechas que vemos en todas partes del mundo, pero yo creo que tiene una característica muy distintiva y es el hecho de que es un profesor de economía, que es un doctrinario y que de la misma manera en que hace esta reducción de la política a estos dos bloques de la casta contra el pueblo, hace invocaciones constantes a ideas de la teoría económica, menciona teoremas de premios Nobel, refiere papers que se han publicado en revistas especializadas, y lo que dice la gente, tiene esta gran capacidad de hablar de estos temas que podrían ser terriblemente áridos de la teoría monetaria y convertirlos en asuntos en donde se juega la vida, la sobrevivencia de Argentina. Tiene una una característica también muy, muy común a los líderes populistas de nuestro tiempo, que es esta visión mesiánica, la convicción de que él tiene una misión en esta tierra, que es salvar a Argentina, que es regresarlo a tiempos de gloria, un poco recuerda a esta visión de Donald Trump de volver a la gloria de un país que fue abandonada. Pero él dice que esto es una instrucción de Dios y esta instrucción le fue transmitida por un perro que él tenía, un perro con el que él ha descrito que ha tenido la relación personal más profunda de su vida. Si escuchamos el discurso que dio el domingo pasado, su victoria se la dedicó a su perro Conan, que ya muerto a través de una medium le dio esa instrucción, abrió, dice su biógrafo, un camino de luz. Y a partir de ese camino de luz escuchó a Dios que lo instruía para salvar Argentina. Está en su discurso una y otra vez esta expresión que yo había escuchado en la izquierda española de Podemos, que es la expresión de la casta. Vamos no solamente a vencer al kirchnerismo, dice Milei en su discurso reciente, sino que vamos a vencer, vamos a aplastar a la casta. Y con eso se refiere a esa pues coalición de centro-izquierda, centro-derecha de la política tradicional, e irrumpir con una motosierra, dice él, para destrozar ese estado parasitario que es el origen de todos los males argentinos. Pero hay en esta visión populista, como te decía hace un momento, frente, digamos, al mismo tiempo que están todos estos insultos que profiere Milei con quienes se atreven a discutir de él, los llama burros, les dice una serie de cosas terriblemente ofensivas. Hay una doctrina que no es liberal, sino que es libertaria y que es, en el fondo, dice él, en términos filosóficos, anarcocapitalista. Es decir, su propósito es la destrucción definitiva del Estado, que es un robo, que es un engaño y que todo lo que toca el Estado lo pudre. No sé si habrás visto algún video que se ha difundido mucho en estos días, en donde él aparece ante un pizarrón y están pues los ministerios del gobierno federal argentino, y él lo que hace con
los va arrancando,
con muchísima furia, tirando a la basura estos ministerios que no sirven para nada. No sirve para nada el Ministerio de Educación, de Cultura, la Oficina para Ciencia, de Obras Públicas. Todo tiene que ir a la basura porque el ideal es la desaparición del Estado. Hay la convicción en los anarcocapitalistas que todo impuesto es un robo, que los impuestos son una expresión de una sociedad esclavista en donde los amos sujetan, limitan la libertad de los otros que están trabajando gratis para los burócratas. Y en este sentido, ese dice es mi objetivo, el anarcocapitalismo, la desaparición del Estado, que todos los intercambios sean voluntarios, libres, que el mercado, que para él es un principio moral, que es un espacio que asigna la moralidad de las conductas, lo resuelva todo. Está, por ejemplo, a favor de un mercado de órganos en donde uno pueda vender pedazos de su cuerpo. Está a favor, idealmente, de la privatización de las calles. Es decir, que cada barrio sea dueño de sus vías, de sus banquetas, y que le vaya cobrando a quienes pasan por ahí una cuota que directamente vaya a los particulares sin la intervención de una alcaldía, de un gobierno. Pero también tiene otra vertiente que me parece muy interesante, que es... a pesar de esta visión ultraliberal, de este odio al Estado, hay también una reivindicación de mecanismos y de principios conservadores, y a eso lo describe él como el paleolibertarianismo. Es decir, mi defensa de la libertad, diría Milei, es una defensa de la libertad que tiene como enemigo al Estado, pero no a toda fuente de autoridad. Yo respetaría, para fortalecer a los individuos, la autoridad de la iglesia, la autoridad de la familia, la autoridad de la tradición. Es decir,
es un conservador, es un libertario de que no haya conservador. Este
libertinaje, ¿no?
Sí, o sea, no es un libertario hasta el final, es un libertario económico con una cuestión más conservadora.
Exactamente, que tiene este odio al Estado, pero no a mecanismos de ordenación de la vida que pueden tener que ver con las costumbres, con las tradiciones. Y ahí está este coqueteo con el mundo conservador, que también vemos muy claramente en sectores de el Partido Republicano en Estados Unidos, que son económicamente libertarios, pero que tienen una visión muy tradicional de lo que debe ser el matrimonio, la familia. Sí,
lo relacionarías con aborto, otro, etcétera. Porque claramente no es igual a Trump, o sea, Trump era proteccionista, etcétera, pero ¿con quién lo relacionarías?
Pues me parece que sí es un personaje único en muchos sentidos por esta visión. Yo diría que esta visión ideológica, doctrinaria, en donde siempre hay una cita, una precisión conceptual de este economista que quiere llevar la animosidad contra el Estado a su último alcance, pero que también tiene este coqueteo con los valores tradicionales de la familia, etcétera, ¿no?
Muy bien, pues te agradezco muchísimo, Chucho, gracias. Creo que es gracias, muy interesante, muy interesante realmente, un personaje estrambótico, debo decirlo así, estrambótico. Pero bueno, habrá que ver qué ocurre. Gracias, Chucho, vamos a una pausa.
Gracias, ya Denise.
Atando cabos con Denise Merke, porque la realidad no se muestra entera.
Ciencia con Antonio Lascano.
Está con nosotros Toño Lascano. Toño, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
Igualmente, querida Denise. Buenas tardes. Mira, estoy muy preocupado y creo que ahora sí puedo hacer una generalización para muchos profesores, muchos investigadores de universidades públicas y privadas del país respecto al futuro del posgrado en México. Cuando uno termina una licenciatura en matemáticas, en biología, en química, en física, uno sale con una formación que te permite en lo general entender, trabajar en áreas de distinto tipo. Por ejemplo, cuando tú terminas biología, en principio puedes trabajar en problemas ecológicos, de recursos naturales, o en un laboratorio de biología molecular, o estudiando fósiles, etcétera. Y generalmente para irse especializando, lo que ha ocurrido desde finales del siglo XIX, en que se establece muy claramente esta idea a partir de lo que ocurrió en Alemania, la gente elige posgrado, elige estudiar una maestría y luego seguir hacia un doctorado, y a menudo también se eligen después un posdoctorado. Uh-huh. Esto suele ser caro para la institución y caro para el estudiante. Y para eso, en general, te podría decir que más del 95% de las personas que yo conozco que hicieron un posgrado han dependido de becas. Las becas en México no es una dádiva del gobierno, es una obligación del Estado mexicano para estar formando personal de alto nivel, de muy alto nivel. Y es lo que te explica que tengamos, por ejemplo, espléndidos arqueólogos, geofísicas de primer orden, biólogas moleculares en investigación a nivel internacional, etcétera. Bueno, en estos últimos días nos hemos topado con una sorpresa que de veras es un insulto y una agresión al sistema educativo universitario y científico del país.
Porque ¿qué pasó?
CONACYT decidió dividir y se publicó ya el decreto en el Diario Oficial de la Nación, dividir a los posgrados en profesionalizantes y de investigación. Y cuando uno quiere saber las razones por las cuales se existe esta división, pidiendo por transparencia o hablando al CONACYT, simplemente no te responde. El problema es que esto significa que dependiendo de esta división y dependiendo de criterios que no ha hecho explícito el CONACYT, se han anulado el valor académico de muchos posgrados, una enorme cantidad de posgrados a nivel nacional.
¿Cuáles son los que quedarían con valor?
Bueno, se analizan, teníamos enlistados cerca de 3.000 programas. Uh-huh. Y ahora, de esos programas, van a quedar en promedio uno de cada cinco. Nada más uno
pero,
de cada
¿y no
cinco.
Es que sean patito? A ver, nada más te lo pregunto, porque pues eso es lo que pasa muchas veces. No sé si haya posgrados patito, pero existen universidades patito, programas patito, etcétera. ¿Cuál, digamos, qué es, han estado usted, qué es lo que implica? ¿Uno de cada cinco lo siguen considerando, digamos, valioso?
Pero no sabemos con qué criterio. Y son... de entrada, lo que estamos viendo son resultados muy sospechosos. Por ejemplo, las universidades privadas que les destinan las becas. En las universidades públicas, te puedo decir que, por ejemplo, la Universidad Autónoma de Coahuila, la de Chihuahua, de Tamaulipas, de Querétaro, de Nayarit, el Colegio de Posgrados, el CIDE, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y la Autónoma de Yucatán pierden en promedio el 90% de los posgrados. Se les quita la validez.
Bueno, sí me parece muy sospechoso, sobre todo si me dices que el CIDE los pierde, porque pues ha sido una institución a la cual se ha atacado ideológicamente. Si me dices que todas las posgrados del CIDE pierden su valor, pues entonces sí, efectivamente sospechoso.
Y, por ejemplo, claramente refleja una serie de prejuicios que ya ha expresado desde un principio de su gestión la doctora Álvarez Villa. Por ejemplo, en la UAM se suprime el posgrado en biotecnología. Si tú revisas los posgrados, te das cuenta que han sido suprimidos como de valor para que puedan tener becas los estudiantes. Resulta que esto está, por ejemplo, en la Universidad Autónoma de Querétaro, que conozco muy bien. 66 maestrías y de 66 maestrías y doctorado, solamente 4 entraron en el criterio de investigación. Ahora tú podrías decir, bueno, los demás son profesionalizantes, pero cuando uno revisa en Estados Unidos y en Europa, te das cuenta que trabajan en la industria personas con doctorado o con postdoctorado. Y esto está conectando la investigación científica con el aparato de producción y es una fuente de ingresos para el país de una manera muy clara. Entonces, aquí lo que tenemos es una decisión
capitosa. O sea, es menos dinero, vamos a decirlo así, es menos dinero otra vez para la ciencia. Y por lo pronto, sin que estén clarificados, me dices tú que conoces estos temas, con una serie de criterios muy dudosos. Entonces, el tema es menos dinero para la ciencia, menos dinero para la formación científica y con criterios no explicitados. Entiendo la frustración, Toño. Obviamente, nada de lo que se ha dicho a lo largo de estos 5 años sobre la política científica o acientífica del gobierno ha tenido ningún éxito. Es importante mencionarlo. Habrá que ver, ahora sí que creo que ya hay que esperar al próximo gobierno a ver si es más de lo mismo o si en este sentido cambia, pero pues sí ha sido, entiendo, un golpe muy duro para todas las universidades, para la investigación y para todo esto.
Me permite nada más matizar un poco lo que has dicho. Coincido con el resumen que acabas de hacer, pero aquí no podemos tener menos dinero para la ciencia, sino menos dinero para el futuro de la ciencia, y deja colgado a una enorme cantidad de estudiantes que no saben ahora si el doctorado al que se inscribieron, el posgrado al que se unieron, va a ser validado o no, si van a tener apoyo económico o no, y cuál va a ser su futuro académico. Y esto está pasando, por lo visto, en la educación, desde el nivel de primaria hasta el de posgrado.
Te agradezco, Toño. Gracias.
Que estés muy bien. Saludos.
Gracias. Vámonos con otras cosas, pero antes paso contigo, Memo. ¿Qué pasó?
Sí, Denis, mira, varios medios en Ecuador están manejando ya esta información y está confirmado, ya lo verifiqué en redes sociales. Daniel Noboa, quien es uno de los candidatos a la presidencia de ese país, entendiendo que hay un proceso electoral el próximo domingo. Daniel Noboa, de 35 años, estaba cerrando campaña en la región de Durán, en Guayas, esto es al norte de Ecuador, y se registra un tiroteo justo cuando él va pasando por esta calle. Ya estoy viendo el video. Por fortuna, y es la información que ya verifiqué, él y su equipo se encuentran resguardados, se encuentran bien. No se sabe hasta ahora, porque está generándose la información, si habría heridos o muertos, pero por pronto este candidato, otro candidato presidencial, está en su cierre de campaña y se da esta balacera en medio de la calle.
Bueno, qué impresionante.
Impresionante. Estoy viendo el video, es impresionante.
Hay que ver el tema de si hay un vínculo con su presencia o es la violencia
generalizada en ese país.
Pero esto lo vamos a platicar con Fabricio. Mañana le tendremos la información. Por lo pronto nos vamos con otras cosas.
Deportes con David Faitelson.
David, ¿qué tenemos?
Hola, Denise, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Pues una sorpresa realmente que no aparezca Vinicius, el futbolista brasileño del Real Madrid, entre los candidatos en la terna al mejor jugador de la temporada 22-23 de la Unión Europea de Fútbol de la UEFA. Sigue apareciendo Leo Messi, a pesar de que el curso pasado estaba en el Paris Saint-Germain.
Tienes razón.
Raro. Aunque yo no me siento, está también Erling Haaland, el jugador noruego del Manchester City, que ayer por cierto ganó la Supercopa Europea venciendo en penaltis al Sevilla, el campeón de la Champions, contra el campeón de la Europa League. Y también está Kevin De Bruyne, el magnífico jugador belga que también juega del Manchester City. Yo creo que lo normal, a ver, Dani, sí puede ser que falte Vinicius, pero a ver, ¿tú te atreverías a sacar de una terna como candidato al mejor futbolista del mundo, en este caso de la UEFA, que es lo mismo, ¿tú te atreverías a sacar a Lionel Messi? No.
Sí, no.
No, o sea, no, con todo respeto, no. Aunque tuvo una temporada correcta, asiaga, aunque tuvo una temporada con más pena que gloria con el Paris Saint-Germain, aunque se dice que fracasó al final de cuentas el intento, yo creo que Messi siempre ha mantenido un nivel espectacular, que le permite, a pesar de que el Paris Saint-Germain no ofreció una gran competencia, insisto, ni grandes resultados, le permite mantenerse ahí en la terna de los mejores jugadores del mundo. Y sí, falta Vinicius, pero yo creo que Vinicius es un jugador para el futuro, y bueno, ya supongo yo que tendrá tiempo de aparecer en más premios o nominaciones para poder aparecer. El tema, fíjate lo que son las cosas, México ha luchado, me parece a mí que ha luchado, igual no, mucho por regresar a la Copa Libertadores y a la Copa Sudamericana, a los eventos de la Confederación Sudamericana de Fútbol. Ayer en una declaración de Chiqui Tapia, que es el presidente de la AFA, la Asociación Argentina de Fútbol, y dice Chiqui Tapia, es buenísimo que Messi haya llegado a la MLS. Cuando Diego fue a Italia, el club no era lo que es hoy, así como sucede con el fútbol del país norteamericano. Queremos invitar a Messi, a que juegue la Copa Libertadores, supongo que con el Inter Miami, ¿no? Entonces, sí, claro. Ahora, aquí el tema, Denise, es que yo espero que esta posición, el deseo de tener a Messi jugando la Copa Libertadores, de alguna manera pueda significar que un par de equipos mexicanos puedan también participar en la Copa Libertadores, pensando que CONCACAF abriría los brazos, ¿no?
Interesante. Entonces, lo que me parece muy interesante lo que dices, porque, bueno, claramente la presencia de Messi en América está significando muchas cosas. Habrá que ver la final de la Leagues Cup, habrá que ver si la gana Miami, pero sí está, es impresionante el peso en el fútbol que tiene el traslado de un jugador a otro continente, y hay una atención impresionante sobre el fútbol de Estados Unidos, de la CONCACAF, y pues sí, sería una manera
de... acuerdo conmigo, Denise, en
hay que
es diferente, claro, no, aprovecharlo por eso, y que el impacto es diferente a lo que puede hacer un futbolista en Arabia Saudita.
Claro, sin discusión, claro. Estamos, pero por el mercado, aquí estás hablando de un enorme mercado. No, va a ser muy interesante, y también creo que puede ser una vida de otro tipo y también tal vez más atractiva para los futbolistas, pero no sé, nunca he vivido en Arabia, simplemente por el hecho de que el idioma, por muchas razones, pero interesantes, también son apuestas de vida como aquí lo hemos platicado. Gracias, David.
Gracias, Denise, saludos.
Saludos. Emilio Pizu me tiene, Saldaña, tiene información sobre esto de que las escuelas de Estados Unidos están siendo objetivo de pandillas de ataques cibernéticos. ¿Qué es esto, Pizu?
Es correcto, Denise, me da mucho gusto saludarte, muy buenas tardes. Pues resulta que hoy las escuelas son ahora el principal objetivo de los grupos y pandillas cibernéticos que se han concentrado en el ransomware, este tipo de secuestro de sistemas a través de infectarlo con un virus y que para devolvernos el acceso a los dueños originales de estas computadoras o de estas redes, nos vemos obligados a pagar un rescate. Hay dos fenómenos muy interesantes, Denise. Este fenómeno había crecido a nivel empresarial, por ejemplo, en escuelas, en hospitales y en tecnología, en empresas de tecnología.
¿Pero a poco le pides dinero a la escuela? ¿Qué puede tener, digamos, en su sistema que sea tan valioso?
Los datos personales de las alumnas y los alumnos. Y tratándose de menores de edad, puro acceso a sus fotografías ya es verdaderamente escandaloso. Bueno, tan escandaloso, Denise, que provocó la semana pasada una reunión en la Casa Blanca con Jill Biden, la esposa del presidente, para atender el tema, y anunciaron no solo la parte de una inversión, ya habían anunciado, y aquí lo habíamos platicado tú y yo, una inversión hace unos meses en general en tecnologías para la información en las escuelas, pero anunciaron un enfoque muy particular en una agencia específicamente enfocada, checa lo interesante, en el desarrollo de habilidades digitales para el cuidado de los datos y la protección cibernética a alumnas y alumnos, a los profesores y en general a las escuelas. Lo que sí es que es alarmante, porque hoy están intentando secuestrar y hackear más escuelas que hospitales, por ejemplo, o industria de salud, o la industria de empresas de tecnología, que eran, digamos, como las principales favoritas para el robo de datos, Denise.
Interesantísimo. Gracias. Gracias, Pisu.
Muy bonita tarde. Muchas gracias.
Gracias. Vámonos con la música. Rulo, ¿qué escuchamos?
Hola, Denise. Qué gusto saludarte. Fíjate que hay un grupo de jazz muy padre que se llama Bad Bad Not Good, y un grupo de punk que se llama Turnstile, y se juntaron para sacar un disco de 3 canciones, oímos una de ellas, y no es ni punk ni jazz, es una cosa ahí peculiar, y me parece que es una buena recomendación para oír en estos días con este clima, este disco de Turnstile y de Bad Bad Not Good.
Sí, la verdad es que fueron un poco melancólico.
Pues va bien con las nubes la lluvia.
Sí, ya, cerremos todo. Tienes razón, cerremos todo ya y nos entregamos a la melancolía. Gracias, Rulo.
Un saludarte, Denise.
Igual. Bueno, nosotros ya nos vamos a despedir, a menos que, Memo, tú tengas algo.
En no solo las actualizaciones, está confirmado, Denise, que Daniel Noboa, un candidato presidencial de Ecuador, se encuentra resguardado, se encuentra en buenas condiciones, pues esta balacera que se registró en las inmediaciones donde él cerraba su campaña presidencial.
Muy bien, nos despedimos. Gracias por acompañarnos. Quédense aquí en Grupo Fórmula. Nosotros de regreso mañana. Pásenla muy bien.
Estafeta, tu socio logístico para importar, exportar, almacenar y distribuir, presentó.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.